Muy buenas noches, hermanos, amigos. Vamos con la ayuda de Dios a tratar un tema tan importante para nuestra vida, especialmente estos días de crisis. Quisiera que buscáramos en el Evangelio de San Juan capítulo 15 y vamos a leer los versos 5 y 6 que nos dicen lo siguiente: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tratar lo que el Señor quiere enseñarnos como pueblo, como hijos. Y para ello vamos a buscar cuál es la voluntad de Dios. Para eso nos vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer los versos 31 al 34. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis el bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Aquí nosotros estamos entendiendo que Dios quiere que nosotros oigamos su palabra, la entendamos, la recibamos y la pongamos por obra. Por eso en la introducción hablábamos de que Dios nos llama y nos cuida para que nosotros estemos dando a conocer que hemos nacido de nuevo y que nuestra vida es diferente, porque estábamos bajo el maligno haciendo las cosas de la carne, pero cuando Dios nos hace conciencia, entonces viene la necesidad de clamar y de nacer de nuevo, y somos guiados por el Espíritu del Señor. Por esa razón, nosotros debemos de estar buscando la palabra todos los días, en la llenura del Espíritu todos los días, porque éramos carnales, pero ahora pasamos a ser hijos de Dios, y Dios es Espíritu, y Él quiere que nosotros le amemos en Espíritu y en verdad. Así, vayámonos a Lucas 14, verso 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Aquí está hablando acerca de que nosotros, adelante dice que nosotros somos la luz y también somos la sal. Pero la sal, si por ejemplo usted tiene sal y la mezcla con tierra, pues lógicamente pierde las cualidades. Una de las cualidades que se le dan a la sal es que le da sabor a la comida. Otra de las cualidades es que la sal preserva. Antes, en la época de que se habla de Israel, no habían refrigeradoras, pero se destazaban los animales, y en las aldeas creo que todavía lo hacen, y ponen la carne y le echan sal, y eso la preserva. Por eso la palabra de Dios quiere que nosotros también estemos sirviendo como sal, porque Dios nos ha cambiado y nos ha dado su palabra y su espíritu, de tal manera que nuestra conducta en la casa, nuestra conducta en el trabajo, tendrá que ser positiva y tendrá que ser con la manifestación de que conocemos a Dios, que amamos a Dios y que servimos a Dios. Esto es lo que Dios quiere y esa es la voluntad de Dios para su pueblo. Eso es lo que Dios ha puesto en su palabra, Y esta es la palabra que nosotros oímos y que recibimos y que también debemos de estar enseñando. Este es el error que hemos tomado en estos últimos años, porque estamos afanados por las cosas que se ven en el mundo, por las cosas que hace el mundo, y o hay otro caso, que es lo más general, que estamos haciendo un sistema religioso a medias. No estamos entregados totalmente, sino que estamos trabajando a medio vapor. Le damos importancia a lo que la carne pide y también lo que el espíritu necesita. Y eso, pues, dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al mundo. Y si amamos al mundo, pues tenemos necesidad de la palabra y la necesidad del espíritu para que todo lo que hagamos sea de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues que nosotros conocemos el camino, conocemos cómo llegar a Dios, sabemos cómo agradar a Dios, y Él vino a darnos esa enseñanza. Recordemos el estudio que nos daba el hermano Mario acerca de que nosotros no debemos de negarnos en hacer el bien a todos. Y dice, especialmente a los de la fe. Y ahora, en el caso de nuestra familia, que tenemos niños y que tenemos adolescentes y que tenemos jóvenes, allí nosotros también vamos a trabajar, porque queremos que ellos tengan el conocimiento que tenemos, que tengan el amor que tenemos, que tengan la fe que tenemos. Nuestro proyecto ya no serán las cosas que se ven, sino que las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque ahora somos espirituales. Nuestra mentalidad cambió. Yo creo que todos los que estamos buscando la palabra y los que hemos nacido de nuevo y estamos ahora en esta situación de crisis, claro que hay problemas, pero el Señor nos ha dicho a los hijos, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, esa es la palabra y ese es el espíritu que tenemos. Por lo tanto, los problemas son difíciles, pero tenemos la confianza de que Dios está con nosotros. Él es nuestro consolador, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Cuando uno no conoce a Dios, pues es lógico. Y yo creo que ustedes se acuerdan, me imagino que usted no llegó de 12 años a conocer al Señor. Generalmente uno va conociendo y entendiendo al Señor arriba de la adolescencia, ya cuando tiene sus 16, 17 años, con los golpes y con la lectura, pues Dios lo va moviendo para que uno vaya entendiendo. Y esto nos lleva a que tenemos que morir a la vieja naturaleza, nacer de nuevo y comenzar a oír y a entender la palabra. ¿Pero por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que nos hace ser receptivos. Y además de ser receptivos, es cuando uno está en la congregación, como solíamos hacernos hace un año aproximadamente, pero ahora no podemos hacerlo así, porque nos es prohibido de acuerdo a las órdenes de los gobernantes, y estamos haciendo los servicios con este sistema, que definitivamente, aunque no es lo ideal, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted está oyendo la palabra y usted está entendiendo la palabra porque usted tiene hambre y sed de justicia. Y Dios nos da el conocimiento de la verdad, la santidad en su palabra y en su espíritu para entenderla y para ponerla por obra. Pero lo más interesante es que nosotros, así como hemos oído y hemos recibido y hemos entendido, hagamos lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta es un mandato del pueblo de Dios, dado por Dios, De manera que esto no es algo que nos estén haciendo, llamémosle, empujando para hacer eso, sino que ya le nace a uno. ¿Por qué? Porque ya no es uno, sino que es Dios en nuestro corazón y nuestra mente está, llamémosle, con el ánimo de hacer la voluntad de Dios. Y esta es la bendición que tenemos en estos días, que son los días del fin. Por eso, quizá vale la pena recordar el tiempo del diluvio. O sea, cuando Dios estaba viendo que la conducta de la generación de ese tiempo era malo, y él hablaba y no entendía, y entonces escoge a su siervo Noé. Él era temeroso y él era obediente, y le da la instrucción que haga el arca, y le llevó tiempo haciendo el arca. ¿Para qué? Para que guardara como ejemplares a los animales que quería que continuaran después del diluvio. Pero, ¿qué estaba sucediendo? En esos días dice que estaban casándose y dándose en casamiento. O sea, la gente estaba ocupada por las cosas de la carne. No les interesaba nada del espíritu. Y esto es peligroso porque en estos últimos días también esas cosas se están dando. Usted mire la cantidad de gente que se está dando en casamiento, es asombrosa. El conocimiento que yo tengo en la iglesia, pues antes se casaba una pareja, dos parejas en todo el año. Hoy pues es a montones, hay que hacer la lista porque todos se quieren casar. ¿Y por qué? Pues yo no sé por qué lo quieren hacer, ¿verdad? Pero si alguien está conociendo a Dios, no está pensando en casarse, sino uno está pensando en que Dios venga y que esto se termine, porque la situación está como lo dice la palabra. Tiempos de aflicción, tiempos de violencia, tiempos de degeneración sexual. Si ustedes tiene atención a las noticias, todo lo que pasa en el mundo es realmente, es lamentable, es triste, pero está escrito. Por eso nosotros estamos entendiendo que debemos de prepararnos porque el fin está cerca. Por eso es que Dios quiere que nosotros busquemos su palabra y que de veras la entendamos, pero para entenderla hay que nacer de nuevo. Hay que ser espiritual porque Dios es espiritual. Leamos en Mateo 24 y vamos a buscar los versos. Aquí le voy a repetir lo que le decía Noé, verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Justo lo que está sucediendo ahora. La gente está comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, démosle gracias a Dios, hermanos, que aquí está la verdad. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque nosotros hemos conocido que el Señor Jesucristo vino como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, y vino a enseñarnos cómo llegar a Dios, cómo morir, cómo nacer de nuevo, cómo prepararnos, y qué trabajo debemos de estar haciendo en estos días. O sea, nuestro interés no es tanto en lo material. Cuando nos habla de los afanes, ¿verdad? Nos afanamos por la comida, por la bebida, por el vestido. Pero, ¿por qué? Porque no hemos oído ni hemos entendido que si nosotros le creemos a Dios, dice que Él, si confiamos en Él, así como alimenta a los pajarillos, como viste a los lirios del campo, también nos va a alimentar a nosotros. Entonces, esa es la palabra para los que hemos nacido de nuevo. Y yo creo que si usted es sabio y entendido, usted debe darle importancia a esto, pero no sea egoísta, no se quede con lo que Dios le ha dado. Dice la palabra de Dios, es más dichoso, más bienaventurado dar que recibir. O sea, nosotros recibimos, pero es más agradable para Dios que nosotros demos. Y esto es lo que el Señor le enseñó al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel se durmió en sus laureles. ¿Por qué? Porque cuando entraron, cuando comenzaron, creo que 70 y no sé cuántas gentes llegaron, pues fueron bien recibidas. José tenía mucho, era el gobernador, era el segundo después del faraón, y desde luego tenía los dones que Dios le había dado, interpretación de sueños, era un hombre, llamémosle, usado por Dios. ¿Para qué? Para que guiara a su pueblo que había escogido. Pero ellos allí se olvidaron de la gracia de Dios, se murió el faraón, se murió José, y vino la degeneración del pueblo de Israel. Ese mismo fenómeno espiritual le está pasando a la iglesia en estos días. Por eso, hermanos, démosle gracias a Dios por la palabra que tenemos. Y démosle gracias a Dios porque todo lo que dice la palabra es la palabra de Dios. Y nosotros debemos de buscarla, de creerla, de guardarla y de ponerla por obra. Ese es el consejo que Dios nos da a nosotros como pueblo de Dios. Por eso hablábamos que para que nosotros de veras hagamos la voluntad de Dios, tenemos que pasar el proceso en el cual el Señor Jesucristo estuvo. Eso nos lo enseña el Evangelio de San Juan, cuando habla de la venida de Juan el Bautista bautizando, y el Señor Jesucristo se acerca a buscarlo. Él le dice que no debe de ser así, pero él le dice, no, debemos de cumplir la palabra, y entendió, y fue bautizado en agua para arrepentimiento. Él no tenía que arrepentirse, pero nos estaba dando el camino. Ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. Y cuando él salió del agua, se manifestó el poder de Dios, se vio y se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual yo hallo complacencia. Ese es el mismo fenómeno que se puede y se debe de dar cuando uno se está bautizando. Pero eso sucede solamente cuando realmente somos entendidos, agradecidos y queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios se manifiesta y nosotros comenzamos a vivir. Es una vida maravillosa. Y yo creo que usted también pasó por lo mismo que a mí me tocó pasar. Yo estuve muchos años jugando a la iglesia porque no conocía el amor de Dios, pero no conocía el temor a Dios. Pero Dios quiere que le amemos y le temamos, porque Él va a terminar con nosotros el día del juicio, cuando estemos en su presencia, y Él nos va a demandar si la doctrina que recibimos, si la palabra que recibimos, nosotros la hemos puesto por obra. Y si no la ponemos por obra, esto está en San Juan capítulo 25, dice que a los que lo pusieron por obra, que son las ovejitas, Dios les dice, venid benditos de mi Padre. ¿A qué? Al reino, a la gloria. Y a los que oyeron pero no hicieron, tienen su lugar donde están los ángeles del diablo y el diablo. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes. No tomaron, llamémosle, con temor ni con amor la palabra de Dios. Y por eso Dios nos está hablando, porque esto ya se va a terminar. No sé cuál es su sentimiento en ese sentido, pero yo le doy gracias a Dios porque estamos en el final. Pero eso no es para que nos atengamos, sino para que nosotros nos dediquemos a oír la palabra, a rogarle a Dios mantenernos en la llenura del Espíritu. ¿Para qué? Para ya no ser terrenales, materialistas, sino que seamos espirituales. ¿Por qué? Porque si somos espirituales, porque hemos muerto y que hemos nacido, pues Dios nos va a dar el poder para vencer. E incluso la revelación de Dios la tenemos nosotros como hijos de Dios. En el libro de Romanos, voy a leerlo para reafirmar lo que Dios nos da como oyentes y creyentes de la palabra que estamos escuchando frecuentemente o que estamos escudriñando todos los días. Dice, como primer regalo, tenemos lo siguiente. Es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y así podríamos seguir. Si nos vamos adelante, vea lo que Dios le advierte a su pueblo. En el verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahí está claro. Ahí no hay pierde. ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es su intención? ¿Por qué está trabajando usted? ¿Por qué está estudiando usted? Pues lógicamente, quizá si usted andaba en el mundo como yo andaba, pues yo estaba trabajando para ver si podía comer bien, si podía viajar, si podía solazarme y estudiar para tener título, para tener dinero, para tener carro, para tener mujeres, todas las cosas que esta carne pide. Pero cuando Dios me llamó y me hizo ver que andaba perdido, entonces tuve que morir, tuve que nacer de nuevo, y ahora entiendo esta palabra, y con la ayuda del Espíritu trato de poner la palabra. Ese es mi consejo. Y no solo yo. Usted oye a cualquiera de los pastores que tenemos un montón de pastores aquí en Guatemala, y el consejo pastoral, y usted va a escuchar aún los diáconos, porque los diáconos que Dios ha llamado, dice que son de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Así es que si usted no ha nacido, su mentalidad tendría que ser conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, llevándole lo que Dios le ha dado a usted. ¿A quién? A todos. Especialmente, yo sigo insistiendo en eso, en su casa. Si se va a casar, su mujercita tiene que ser cristiana. Sus hijos y sus nietos, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos van a ver, aunque usted no les hable, usted va a ver la conducta de papá y de mamá. Pero qué mejor si ellos se sientan a la hora de la comida o antes de cenar y toman la palabra y la escudriñan, y papá y mamá, que son los que tienen el conocimiento de la verdad, pues van a ir enseñándoles, porque sus hijos los están preparando para ir al mundo, pero para que no sean hijos del mundo. No sé si entiendes esa situación tan difícil. Porque ¿para qué prepara usted a sus hijos? Porque no, nosotros somos hijos de Dios, pero Dios nos dice que tenemos que ir al mundo, pero ya no como éramos antes, sino que tenemos otra mentalidad, otro espíritu, y tenemos el amor, no al dinero, no al mundo. Nuestro amor es a Dios, nuestro amor es al prójimo. Por eso es maravilloso entender el pasaje, en varios pasajes usted lee que nosotros debemos de guardar los mandamientos y temer a Dios. Lo resume Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Ahí dice, el final de todos los 12 capítulos es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque en los mandamientos, en los estatutos, en los preceptos, Dios los ha resumido en dos grandes mandamientos. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Eso es lo último. Pero lo primero es con todo el corazón y con todo el alma. Y esto, pero eso es una obra espiritual, porque en el corazón, ¿quién va a estar ahí escribiendo los mandamientos? Dios sí los escribe. Están aquí en la palabra, pero Dios no los escribe, y nosotros ya tenemos eso, y como ya no somos independientes, sino que somos hijos de Dios, Él está con nosotros, y por eso hacemos la voluntad de Dios. Por eso Dios quiere que nosotros vivamos, para ayudarle un poquito más. Quiero repetirle este pasaje de Romanos capítulo 12, donde Dios nos pide a los que hemos nacido de nuevo. Oiga, cómo el Señor demanda de sus hijos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Se da cuenta que ese es el culto que a Dios le agrada. Nos entusiasmamos, nosotros decimos, hoy es día de culto. Y ese día nos bañamos, nos rasuramos y vamos allá con caritas de santos, pero se termina el evento y estamos ya pensando en la carne, en la comida, en las cosas de este mundo. Pero cuando uno ya es hijo de Dios, está pensando en que esta carne tiene que estar sujeta por el Espíritu de Dios. Pero continúo aquí en el verso 2, no os conforméis a este siglo. Este siglo que ya se va a terminar. No tomemos la forma del siglo. En términos intelectuales dice, no te pongas a la moda. Dice, la moda no incomoda. Pero aquí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios es que seamos sal, dice, y que seamos luz en las tinieblas. Entonces, Dios, y esta parte tan interesante, ese es el peligro en el cual está nuestra sociedad. Cuando yo era niño, el cine llegaba una vez al año y era en negro y blanco y mudo. Hoy, ya, pero ni al cine van los muchachos. ¿Por qué? Porque tienen su celular. Y tiene, bueno, un montón de aparatos, y ahí ahí miran qué cosas no miran. Pornografía. Las cosas que el mundo hace. Entonces, hermanos, debemos de pedirle a Dios que venga. Yo no sé si usted está feliz en este mundo. Yo de veras, yo estoy feliz porque el Señor ya va a venir. Y porque Dios me está dando la oportunidad de oír la palabra, de medio entender la palabra y de compartir la palabra. ¿Por qué? Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y eso es lo importantísimo. Vea usted en estos días, oyendo el problema educativo que tenemos, es sumamente serio y peligroso. Los muchachos ya no van a la escuela, ya no van al colegio, ya no van a la universidad, sino que a través de estos adelantos científicos, así se dan las clases. Y entonces, lógicamente, la eficiencia, pues no va a ser la misma. Uno estaba antes y si medio se dormía, le decía al catedrático, wow. Y si usted tenía levantado un papelito, fuera, le quitaban el test. Las cosas eran diferentes. Hoy no, pero ese es el mundo. Así es que, hermanos, démosle gracias a Dios que tenemos la palabra y que Dios nos ha llevado para que nosotros de veras hagamos su voluntad y que busquemos la santidad. Vayámonos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Está usted consciente de eso? Ojalá. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Y nadie puede ser santo si no tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, usted, si usted realmente nació de nuevo y si fue bautizado, no fuera necesario que los pastores le estén instruyendo a sus hijos y a sus nietos por qué y cuándo y cómo bautizarse. Y usted no pasó por eso, pues. Si usted no lo hace, usted es egoísta, usted es ignorante, usted no ama ni a Dios ni a sus hijos. Pero si usted ama a Dios y a sus hijos, usted les va a contar por qué y cuándo Dios los sacudió y cuándo Dios los sacó y cuándo Dios lo cambió y qué pasó en su vida espiritual después de ese momento tan maravilloso. Yo les he contado que el Señor, el día que yo hablé con Él humillado, pidiéndole perdón, tenía una semana de no dormir, porque estaba angustiado, desesperado, por las cosas que estaban sucediendo en mi profesión, ya no tenía trabajo, pero hablando con Dios, terminé mi oración y le dije a mi mujercita, voy a dormir. Y fui a dormir. Y ahora sigo durmiendo. Pero a las horas que se debe. Y cuando no duermo, ¿qué cree usted que hago? No le gustaría que se le fuera el sueño. Lo que hago es levantarme a orar. Lo que hago es levantarme a escudriñar las Escrituras. Antes yo tenía que buscar medicamentos, tenía un médico, gastaba en medicina. ¿Por qué? Porque yo quería tener mucho conocimiento, mucha plata, hacer cosas en este mundo. Yo aquí ya no quiero hacer nada en este mundo. Yo lo que quiero hacer la voluntad de Dios para que conozcan los del mundo que hay solución, que hay salvación, que hay perdón y que hay vida eterna. Eso es lo maravilloso que Dios nos enseña, para que nosotros de veras vivamos la palabra del Señor. Voy a terminar leyendo en Colosenses capítulo 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, oiga bien, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oiga bien, está escondida con Cristo en Dios. Quiere decir que estamos metidos en Él. ¿Por qué? Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta es la promesa que Dios le da a su pueblo. Por eso debemos estar agradecidos con Dios y debemos estar seguros de que lo que la palabra dice es la verdad. Dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Así es que eso es nuestro calmante. No, ese es nuestro consolador, es Cristo el Señor. ¿Por qué? Ya somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos. Por eso, si usted quiere leer en el verso 16 del capítulo 8, aquí está hablando el Espíritu de Dios, dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Hay dos espíritus, ¿no? El de Dios y el nuestro. Que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Esto es porque Él nos ha dicho, ¿quieres venir? Niégate. Toma tu cruz cada día y sígueme. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese es el final de un hijo de Dios. Ojalá que esta reflexión pueda servir para que entendamos que Dios nos ha llamado para ser sal en la tierra y luz en este mundo que está en tinieblas. Pero para ello hay que nacer de nuevo, hay que leer la palabra, hay que guardar la palabra y hay que ponerla por obra, como leíamos en San Juan capítulo 15. Ahí está claro. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, démosle gracias a Dios por su palabra, por su espíritu y por lo que Él nos está permitiendo experimentar en estos días de crisis, de pandemia. Pero Él está con nosotros. Y por eso le damos gracias a Dios por todo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.